Cuba confirma 21 nuevos casos de coronavirus para un total de 1.804 infectados y 78 muertes en el país, una más que el día anterior. El Centro de Estudios Convivencia plantea estrategias para enfrentar las consecuencias de la crisis del coronavirus en Cuba. La Iglesia Católica inaugura proyecto audiovisual dirigido a la juventud cubana. Juez del sur de la Florida desestima demanda bajo el título tercero de la ley Hans Burton. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos advierte de graves consecuencias de apresurarse a abrir la economía en medio de la pandemia. Y Estados Unidos despliega otro buque cerca de las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico en la región.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí en este martes 12 de mayo desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en La Habana, a esta hora 28 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 30, vientos soplando a 31 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. En noticias de Cuba, 21 nuevos casos de coronavirus se han registrado en la isla. El total de pacientes contagiados sube a 1.804. El MINSAP ha reportado otro fallecido, un hombre de 58 años, residente en Matanzas, que sufría una neoplasia de pulmón. Ya son 78 los que han perdido la vida debido al virus. Los 21 nuevos casos son cubanos, la mayor parte en La Habana. 20 de ellos resultaron contagiados por contacto con otros casos confirmados. En otros se investiga la fuente de infección. 17 de los 21 fueron asintomáticos. Hasta ahora, 1.148 pacientes se encuentran ingresados para su vigilancia clínico-epidemiológica. Otros 3.907 son vigilados en sus hogares. Entre tanto, el Centro de Estudios Convivencia ha publicado un extenso documento con propuestas concretas para enfrentar el presente y futuro de Cuba ante la pandemia del nuevo coronavirus. Amado Gil tiene un resumen de lo que plantea este panel de expertos cubanos dentro y fuera del país.
El análisis y propuestas del Laboratorio de Pensamiento Convivencia para enfrentar los efectos de la COVID-19 van desde recomendaciones en el sector de la salud pública, en el sector de la economía, analizan los cambios de época en Cuba y llega hasta un llamamiento para que las autoridades escuchen a los expertos independientes agrupados en estos think tank. Así dijo desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés.
Estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos.
El informe La COVID-19 en Cuba y sus consecuencias en la etapa de pospandemia, visión y propuestas, cuenta con los análisis de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Ellos concluyeron que las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas e insuficientes, que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. De ahí que entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Es un trabajo de equipo, quiero destacar sobre todo eso, para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba.
El documento concluye que el continuismo del modelo de planificación central de Miguel Díaz-Canel, la crisis en Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la llegada de la COVID-19 produce en Cuba la tormenta perfecta. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La radio local de la provincia de Mayabeque ha informado de nuevas regulaciones para la circulación de vehículos estatales con el objeto de evitar la propagación del nuevo coronavirus en ese territorio cubano. Según refiere la emisora Radio Camoa, ubicada en San José de las Lajas, Las restricciones no afectarán a los autos con matrícula B que tengan franja azul. Los de entidades religiosas y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias vinculados a unidades productivas y quedarán paralizados los de chapa F, K y T. Se ha informado que los vehículos precisan una autorización del Consejo de Defensa de cada municipio para poder circular y la misma debe ser ubicada en los respectivos parabrisas. Y autoridades han dado 72 horas para que los ocupantes ilegales de un edificio en La Habana Vieja abandonen el local. Tomás Cardoso informa.
En septiembre de 2019, un grupo de 6 mujeres y 12 niños, todos residentes de la capital, quienes perdieron sus viviendas por derrumbes, ante la falta de respuesta de las autoridades, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad abandonada de la oficina del historiador de La Habana Vieja, que está situada en la calle Inquisidor, número 405. El viernes último se personaron en el lugar funcionarios de la vivienda, quienes le informaron a estas familias que tenían 72 horas para abandonar voluntariamente el local y de no cumplir con la orden, serían desalojados, reporta el periodista Vladimir Turró.
Un funcionario de la Dirección Municipal de La Habana Vieja de Vivienda que se presentó allí le llevó una carta, la cual ellas debían firmar. Ellas se negaron a firmar al leerla porque decían que les iban a dar una solución futuramente si regresaban a sus lugares de origen. Y el funcionario se llevó la carta hacia atrás y bueno, ellas están esperando que un momento u otro a partir de hoy, bueno, suceda lo peor.
Fueron informados que el 60% del fondo habitacional de La Habana tiene algún tipo de daños y que tendrían que esperar. Algo que no es una alternativa para una de las ocupantes, comenta Yeima de los Santos Vázquez, cortesía del portal Cubanet.
Ir a la plaza con los niños, es la última opción que nos queda.
El también comunicador Enrique Díaz concluye que estas mujeres llevan años reclamando ayuda sin tener éxito.
Esas mujeres son como tantos cubanos acá que no tienen recursos ninguno, entonces siempre han vivido en la pobreza, algunas en albergues de muy malas condiciones, incluso le piden al gobierno que por favor las ayuden. Se encuentran con esta situación de que son desoídas por completo y esto va a terminar mal, evidentemente.
Y sobre lo expresado por los funcionarios que debían regresar a sus lugares de origen, otra de las ocupantes, entrevistada también por Cubanet, Reina Sierra Duvergel, dice no tener opciones.
72 horas para desalojar esto, y cada cual para su vivienda. Yo ahora mismo no tengo ninguna, ¿para cuál voy a ir? Y con la situación que estamos viviendo, con coronavirus, los niños, ¿para dónde nos vamos a mandar? ¿Para el Parque Central? Si es para allí, voy para el Parque Central con mis 3 nietos.
En diciembre del año pasado, en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Industria, Construcción y Energía reportó un déficit superior a las 900.000 viviendas en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ciudadana Bárbara Portales Leiva, residente en Antilla, Holguín, se suma a la lista de mujeres que en los últimos tiempos ha sido víctima de la violencia policial en Cuba. Según dijo a Radio Martí, fue arrestada el sábado por acercarse a una amiga que se encontraba en una cola para pedirle que le consiguiera un antibiótico que necesitaba.
Cuando ella me va a responder que me va a conseguir el antibiótico, fue cuando él me agarró por el brazo, me dio que le diera el carnet y me cogió por el brazo y me metió dentro de la patrulla. Porque cuando llego a la unidad de policía de aquí del municipio de Antilla, el oficial, el patrullero que me lleva en la patrulla sin saber lo que me había sucedido, me maltrata y me dice que me va a acusar. El carpeta le pregunta que qué es lo que hice. Y él le dice que es porque no traigo carnet de identidad. Cuando yo demuestro que sí traigo mi carnet de identidad y se lo muestro. Entonces me ponen una multa de 40 pesos por un decreto, el 141, artículo 1, inciso K. Este decreto es para prestar auxilio a las autoridades en caso de catástrofe, incendio, ciclones. Hay que ver esto ahora conmigo. Me maltrataron verbalmente, físicamente, porque el oficial, siendo un hombre, me agarró del brazo, me empujó contra la patrulla, con la PNR, cuando llegué también, porque mi carpeta tuvo que sujetar al otro oficial, porque él debía agredirlo, porque yo no traía mi carnet, me decía. Ahora, con el problema del coronavirus, aquí han dado un poder donde ellos pueden maltratar y humillar al pueblo como si ellos fueran dioses, que el pueblo no pueda hablar, no pueda hacer nada, porque es todo lo que ellos quieren hacer, no es lo que el pueblo necesite.
Y las aerolíneas American y Southwest anunciaron este lunes que reanudarán sus vuelos a La Habana el próximo junio, confirmaron las empresas. En la web de las compañías estadounidenses aparecen ya las fechas disponibles para viajar desde Miami en American Airlines o Tampa por Southwest, pero explicaron que aún no tienen la confirmación oficial del gobierno en Cuba. Pero con carácter de importante, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter que se está notificando individualmente a todos los viajeros que se han confirmado para vuelo charter de la línea Delta con destino a Miami y que saldrían de La Habana los días 13 y 14 de mayo. aclara la información que debido a las restricciones de espacio no podrán acomodar todas las solicitudes que han recibido. En el caso de las personas que han sido seleccionadas, recibirán las instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación, dice la nota. Y los que no tengan ya asientos designados en estos dos vuelos deberán continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar, termina diciendo la sede diplomática en su Twitter. Y un editorial de la publicación sudafricana Business Day centra su atención sobre el costo de los servicios y personal médico que fueron pactados con Cuba para enfrentar el COVID-19. Si bien Cuba ha calificado su despliegue como una misión humanitaria, la verdad es que sus servicios están lejos de ser gratuitos, dice el editorial. La Habana siempre necesita divisas y su necesidad es más apremiante que nunca con la pandemia de coronavirus, que estrangula su industria turística, agrega la nota. Business Day señala que los cubanos vienen con un precio enorme. Documentos filtrados de la prensa para un contingente de 187 cubanos, más pequeño que el actual de 217, revelan un enorme costo para el contribuyente sudafricano. El gobierno de Thabo Mbeki debe de explicar sus acciones, ser más transparente y permitir mayor acceso a los ministros que juegan un papel en la crisis, concluye el editorial de Business Day. Y en declaraciones al programa Levántate Cuba de Radio Martí, el eurodiputado español Javier Nart ha expresado que la Unión Europea asume una posición hipócrita en el caso de Cuba, porque la entidad conoce perfectamente de la represión política existente en la isla.
La opinión de la Unión Europea, se lo digo con dolor, es de un cinismo para mí intolerable. Claro que se conoce en la Unión Europea, sobre todo en las instancias políticas decisorias, cómo funciona el régimen. Cuando se estableció el acuerdo con Cuba, yo fui uno de los impulsores de una cláusula que decía que este acuerdo está condicionado al cumplimiento de los conceptos y de los criterios democráticos por parte del gobierno de Cuba. O sea, si usted no se comporta con unos criterios mínimos democráticos, el acuerdo quedará suspendido. Pues yo le llamo la cláusula hipócrita, porque sirve para cubrir nuestra conciencia, pero mantener nuestra indecencia.
Robert Scola, un juez federal del Distrito Sur de la Florida, ha desestimado el lunes una demanda presentada contra Amazon al amparo del Título 3 de la Ley Helms-Burton que faculta a estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos. Daniel A. González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron en Cuba una finca de 810 hectáreas, aproximadamente 600 caballerías en la provincia de Oriente, demandó a Amazon por vender carbón procedente de tierras que eran de su familia. González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon. La razón principal por la que Scola decidió que la demanda no puede seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
614, aquí estamos, Cuba. Saludamos a nuestra audiencia, Santi Espíritus presente, 27 grados Celsius. Hay intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta aislada en la zona. En noticias de Estados Unidos, el principal especialista del gobierno de los Estados Unidos para enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, advirtió hoy que las consecuencias pueden ser realmente graves si las ciudades reabren la economía con demasiada rapidez. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El doctor Fauci, que es también miembro de la comisión nombrada por la Casa Blanca para dar respuesta al COVID-19, advirtió ante una comisión del Senado que una apertura prematura de la economía de la nación podría provocar brotes adicionales del mortal virus. Dice que lo que ha expresado repetidas veces es su preocupación de que algunas áreas, ciudades o estados ignoren las directrices sobre cuándo es seguro y reabran sus economías sin estar preparadas para responder de manera eficaz. Dice que le preocupa que se empiecen a ver pequeños brotes que se vuelvan epidemias. Dice que por ello ha sido muy claro en su mensaje de que es importante seguir las directrices sobre la reapertura de la economía que han sido muy bien pensadas y delineadas. En el testimonio por videoconferencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el doctor Fauci recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus, pero también la de vigilancia y rastreo de contactos. El experto dijo además que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en Estados Unidos han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que no hay ninguna garantía de que será eficaz. El reputado epidemiólogo explicó que Estados Unidos tiene muchos candidatos y espera tener múltiples ganadores en el sentido de lograr vacunas viables, dado que hay al menos 8 ensayos clínicos activos para conseguirlas en el país, pero alertó de que la gran incógnita es la eficacia. El doctor advirtió de que también hay una posibilidad de consecuencias negativas con ciertas vacunas que en la práctica pueden amplificar el efecto negativo de la infección. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Una coalición de 18 fiscales estatales identificados como miembros del Partido Republicano han pedido al Congreso que investigue a China por presuntamente ocultar información sobre la gravedad del COVID-19 y almacenar al mismo tiempo equipos de protección personal para protegerse de la enfermedad, ha informado la agencia EFE. En una carta a dirigentes del Congreso, entre ellos la presidenta de la bancada demócrata Nancy Pelosi y el presidente del Senado Mitch McConnell, los fiscales señalan que el gobierno de China, ayudado por la Organización Mundial de la Salud, parece haber engañado intencionalmente al mundo en los últimos meses. Informes recientes sugieren que el gobierno comunista de China ocultó con premeditación y alevosía información sobre la gravedad del virus, al tiempo que almacenaba equipos de protección personal, reza esta misiva respaldada por los fiscales generales. Los fiscales respaldan además la tesis del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que hubo un esfuerzo notable por ocultar información. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado por su parte que no renegociará la deuda comercial con China. Detalles en este reportaje de la agencia France Press.
No habrá renegociación entre Estados Unidos y China sobre su acuerdo comercial. Así lo declaró el lunes el presidente Donald Trump ante los trascendidos de que Pekín estaba interesado en reabrir las conversaciones.
No, para nada, ni siquiera un poco, no estoy interesado. Firmamos un acuerdo. También escuché eso, que a ellos les gustaría reabrir las negociaciones para hacerlo mejor para ellos. China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos, muchos años, por décadas, porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la oficina Oval, que permitió que eso pasara.
Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial en enero para poner fin a su guerra arancelaria. La semana pasada, ambas potencias confirmaron la implementación del pacto. La rectificación de lo negociado tiene lugar en medio de las críticas de Washington a Pekín por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno de Trump considera al gigante asiático responsable de que el virus se haya propagado por el planeta, desencadenando la enorme crisis actual.
Y ante la posible reapertura en condados en el norte del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo indicó que la reapertura requiere una estrecha comunicación y coordinación entre todas las partes. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
Así habló el gobernador Cuomo durante su estancia en Rochester.
The local government have to be in communication with each other. We did this on a regional basis.
Los gobiernos tienen que estar en una posición de responderse. Los gobiernos locales tienen que comunicarse entre sí. Si sabes lo que pasa en el condado vecino, sabes además lo que sucede en tu área. Ante la pandemia que Nueva York se ha visto como el epicentro, Cuomo reiteró que en los meses de enero y de febrero arribaron de Europa al menos 2 millones de personas cuyos vuelos aterrizaron en el aeropuerto de Kennedy o en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Cuomo dijo que si bien el virus arribó a la costa del Pacífico desde China, el virus que azotó a Nueva York lo hizo por vía europea. Cuando se estableció que Nueva York necesitaría más de 200.000 camas en hospitales para atender a los contagiados del COVID-19, Cuomo dijo esto tomó a las autoridades de salud por sorpresa, ya que en todo el estado de Nueva York hay 50.000 plazas disponibles para ingresos hospitalarios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el uso de impresoras de 3D o tercera dimensión por parte del Pentágono para aumentar la producción de respiradores médicos de emergencia de bajo costo constituye una herramienta vital para el tratamiento de algunos pacientes de coronavirus. Este tipo de impresoras posibilita la fabricación de un pequeño respirador artificial conocido como Illinois Rapid Vent, de tamaño semejante a una botella de un litro de agua. Según expertos del Laboratorio de Investigación del Pentágono, este respirador puede también resultar ideal para los soldados en el campo de batalla. y en menos de 6 meses se votará para elegir el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el coronavirus ha impactado la carrera presidencial. Jacopo Luzzi de La Voz de América reporta el reinicio de las campañas del presidente Donald Trump, que busca su reelección, y su virtual contendor Joe Biden.
Faltan menos de 180 días para las elecciones presidenciales estadounidenses y aún reina la incertidumbre sobre lo que pasará en la campaña electoral debido al brote de coronavirus. Si no fuera por la pandemia, estas presidenciales serían el tema más candente y se podría ver a los dos candidatos, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, visitar estados, hacer mitines y encontrarse con los electores. Sin embargo, mientras siga aumentando el contagio, es incierto si incluso tendrán lugar las convenciones demócrata y republicana. Biden ya sugirió que la demócrata podría ser virtual.
Lo único que esto permitiría es que más personas vean la automatización del proceso político.
Ambos candidatos, en medio de esta situación única y después de una pausa, volvieron a impulsar sus propias campañas lo mejor que pudieron, desde el salón de su casa o desde la Casa Blanca. Pero los desafíos son muchos. Trump tendrá que enfrentar las encuestas, mientras Joe Biden, que no tiene los mismos recursos del presidente, tendrá que unir el Partido Demócrata detrás de él. Muchas personas esperan conocer el nombre de su vicepresidente, que será una mujer. Según los analistas, el COVID-19 tendrá un gran impacto en estas presidenciales. La reactivación económica del país, el fortalecimiento del sistema de salud y la demostración de saber liderar en medio de una crisis serán argumentos muy importantes para Trump y Biden. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Unos 2.000 exfuncionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han pedido la renuncia del fiscal general William Barr por su decisión de retirar los cargos criminales contra el ex asesor presidencial Michael Flynn. A Flynn se le señala de haber mentido al FBI sobre contactos que tuvo con Rusia durante la campaña electoral de Donald Trump. Los funcionarios acusan al fiscal Barr de atacar el Estado de Derecho y de usar su puesto, según dijeron, como una herramienta para promover los intereses personales y políticos del presidente Donald Trump. Barr rechaza estar actuando con favorecimientos de intereses del presidente y alega que está siguiendo los mandatos de la ley. El Departamento de Justicia señaló previamente que el FBI había interrogado a Flynn sin una base de investigación legítima. El juez que lleva el caso de Flynn deberá aún decidir si acepta o no la moción de retirar esta acusación. Y Estados Unidos, por su parte, ha desplegado otro buque antinarcóticos cerca de costas venezolanas. Detalles con Jorge Orellana.
El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota estadounidense anunciaron a través de su cuenta de Twitter que se unirán a la misión contra el narcotráfico desplegada en el Caribe y en el Pacífico. El USS Detroit se despliega en el área de responsabilidad del Comando Sur para apoyar su misión, que incluye operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico Oriental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la operación naval antinarcóticos el pasado 1 de abril.
Mientras los gobiernos y las naciones se concentran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de los cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos que tratarán de explotar la situación para su propia ganancia. Y no debemos permitir que eso pase. Nunca vamos a dejar que eso pase.
Los buques antinarcóticos se mantienen desplegados cerca de las costas venezolanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanza el tiempo, 6:24, 26 grados Celsius en Matanzas, hay nubosidad, pero no está lloviendo, vientos un poco más fuertes, soplando a 35 kilómetros por hora. Va a haber lluvias, más tarde lluvias aisladas a eso de las 8 de la noche. En noticias de América Latina, el líder o la líder de la oposición política, debo decir, en Venezuela, María Corina Machado, ha pedido a la comunidad internacional una intervención de fuerzas concertadas, por lo que califica como una tragedia lo que está sucediendo en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado difundió un comunicado dirigido a los gobiernos democráticos de Occidente para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela y que se agrava por la pandemia del coronavirus.
En este contexto es indispensable una operación de paz multifacética, la cual no debe necesariamente estar bajo la égida de una sola organización. Existen experiencias en las que se han constituido coaliciones de organizaciones y países aliados que han sido exitosas.
El documento documento invoca además el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a la Asamblea Nacional le reitera la urgencia de aprobar el artículo 187 de la Constitución.
Los Estados miembros del TIAR cuentan con la legitimidad para actuar con la urgencia que este caso amerita y articular los aspectos de seguridad, control del territorio y desarme en una operación de paz que podría contar con la OEA, la ONU y el resto del sistema interamericano para lo concerniente a salud, alimentación, reconstrucción de la infraestructura, vigilancia de los derechos humanos y asesoría y observación electoral.
La crisis venezolana se ha agravado con el coronavirus, por el que el régimen de Nicolás Maduro ha venido difundiendo cifras que la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales califica como improbables en cuanto a la curva aplanada y el control total de la epidemia COVID-19. Un estudio publicado esta semana por la Academia refleja que en el escenario menos conservador, el número de casos diarios podría ascender a 4.000 contagios entre junio y septiembre de este año. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y dos colaboradores en el extranjero del líder opositor Juan Guaidó renunciaron a sus cargos tras ser acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de impulsar la frustrada invasión a Venezuela. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Se trata de Juan José Rendón y del diputado Sergio Vergara, que fungían como estratega general y comisionado presidencial en manejo de crisis, respectivamente. Ambos fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de impulsar una frustrada invasión a Venezuela. El viernes, la Fiscalía venezolana anunció una orden internacional de captura contra Rendón y Vergara, que viven en Estados Unidos, señalándolos de firmar junto a Guaidó un contrato con la empresa privada de seguridad y defensa Silvercorp USA para ejecutar la incursión. Rendón reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con esa empresa, pero aseguró que fue exploratorio y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela. Además, desvinculó del acuerdo a Guaidó. El líder opositor, en tanto, quien en principio tachó de falso el contrato, aceptó las dimisiones de sus colaboradores. La fallida invasión dejó 45 detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses, imputados por terrorismo y otros cargos. El 3 de mayo se reportó que 8 presuntos invasores murieron en enfrentamientos.
Y un trabajador de la Unidad Marítima de la Estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, fue arrestado tras criticar a Nicolás Maduro en una reunión con dirigentes de la compañía, según una fuente sindical. Eudis Girot, director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dijo en un comunicado que Bartolo Guerra, capitán de remolcador con 24 años de experiencia en PDV Marina, fue arrestado el viernes por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Girot exigió su inmediata liberación porque lo único que hizo fue decir la verdad sobre las condiciones infrahumanas en que se trabaja y la corrupción que carcome no solo a PD Marina, sino a PDVSA. Los trabajadores expresaron su preocupación a César Romero, el nuevo director de PDV Marina, por los bajos salarios, las malas condiciones laborales y el temor a que PDVSA venda su participación en la filial. Y en Colombia, más de 150 migrantes venezolanos llegan cada día a un lugar específico en Bogotá a buscar qué comer en medio de la cuarentena por el COVID-19. Jair Díaz, de La Voz de América, desde Bogotá, nos amplía.
Miles de venezolanos llegaron a Colombia con una maleta llena de sueños. Hoy, en medio de la crisis por el COVID-19, exponen sus vidas buscando una ayuda humanitaria.
Son decenas de venezolanos que no tienen dónde pasar la cuarentena ni de qué alimentarse.
Tenemos necesidad, por eso es que nosotros venimos, si no nos atrevíamos a esto.
Estos migrantes hacen largas filas desde horas de la madrugada para recibir algún tipo de asistencia.
Había personas que se quedaron desde ayer a las 6 de la tarde para hoy estar entre las primeras 100 personas.
Para Colombia, un país con un 27% de pobreza, el retorno de miles de migrantes a Venezuela ha sido un desafío inédito.
No podemos tapar el sol con las manos. Esto no es simplemente discursivo. Lo voy a decir con mucha crudeza. No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza.
Residentes del sector al que llegan los migrantes se quejan por su presencia y aseguran es un riesgo para la salud.
Nos volvieron cambuche, baño. No, eso es invivible. Esto se volvió la calle del cartucho. Nos sentimos así.
Por su desesperación y miedo a morir de hambre, los migrantes venezolanos envían un SOS al presidente interino de Venezuela.
Juan Guaidó, con todo respeto, o es que dejamos de ser venezolanos, o es que dejamos de importarles.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga por Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Estrenó la Iglesia Católica en Cuba un nuevo proyecto audiovisual dirigido a los jóvenes. ¿De qué se trata? José Luis Ramos nos explica.
La nueva propuesta audiovisual informativa de la Pastoral Juvenil de La Habana está encaminada a dar a conocer la vida de la Iglesia Católica en Cuba a los jóvenes y a todos en general, un paso más en la promoción de la evangelización. Perijoreo es el nombre que lleva a la revista, significa danzar en torno, salida al encuentro del otro, comunicación e interrelación. Precisó el padre Jorge Luis Pérez Soto, asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana.
Nuestra Pastoral Juvenil desde hace algún tiempo ya está apostando por la evangelización en el mundo de las redes sociales.
Se estrenó a través del canal de YouTube de la Pastoral Juvenil, que ya contaba con otras producciones a través de Instagram y Facebook. En la primera edición destacaron la repercusión que ha tenido la entrada del mensaje católico a los medios de comunicación cubanos, la celebración de los 24 años de creación de la diócesis de Ciego de Ávila, un mensaje del cardenal Juan García, la labor asistencial que promueve el arzobispado de La Habana y la organización humanitaria Cáritas en medio de la crisis del coronavirus, cuya directora Migdalia Dopico explicó.
En este momento Cáritas Habana, en toda la arquidiócesis, ha logrado mantener funcionando los servicios de comida para ancianos, ahí donde es posible, las parroquias y comunidades o casas de misión que tienen la posibilidad de mantener en esta hora el servicio.
La revista informativa inicialmente tendrá una emisión mensual y se puede acceder desde el canal de YouTube de Pastoral Juvenil Habana, dedicado a los jóvenes de Cuba y el mundo. También será distribuido en el paquete semanal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha publicado hoy un mensaje sobre los eventos del pasado 30 de abril, cuando un individuo abrió fuego con un fusil contra la Embajada de Cuba en Washington. El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger y mantener la seguridad de las misiones extranjeras en los Estados Unidos, dice un comunicado publicado por la representación estadounidense en Cuba en su página de Facebook. En cuanto a los eventos en la Embajada de Cuba en Washington, D.C. el 30 de abril de 2020, esta es una investigación conjunta del Servicio de Seguridad Diplomática, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, agrega la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El proceso de aplicación de la ley en los Estados Unidos es transparente, con una estricta jurisprudencia y muchos registros sobre los casos y procedimientos judiciales a disposición del público, agrega el mensaje divulgado por la representación estadounidense en Cuba, que ofreció el siguiente número telefónico para más información, el 202-406-8800. Y en la noche de lunes, por casi dos horas y a través de la página de Facebook de UNPACU, se realizó una videoconferencia con activistas dentro y fuera de la isla para hacer un llamamiento de cara al ayuno a realizarse del 13 al 15 de este mes. El ayuno es considerado por los participantes en la conferencia como un gesto simbólico en apoyo a los presos políticos y contra la represión del régimen. Tomarán parte en estos tres días de ayuno varios de los que estuvieron unidos en la red social. Participaron en el evento, además de Ernesto Oliva Torres, el expreso político Ángel Moya Costa, el pastor Mario Félix Leonard, Omar Sayud, la activista Leitis Rachel Reyes, Eliezer Góngora, Carlos Amel Oliva Torres, entre otros. José Daniel Ferrer ha dicho haber recibido el mensaje de la madre del preso Eider Frometa, quien denunció los abusos a que es sometido en la prisión de Kilo 8. Terminaron el conversatorio con una invocación que realizó el pastor Leonard pidiendo por la libertad de Cuba. Y el cuentapropista Diosbani Salazar Rodríguez, residente en Guantánamo, fue multado con $120 el pasado 2 de abril por las autoridades del régimen de La Habana, quienes alegan violación del decreto Ley 370 cuando citaba las diferencias en la mesa de los dirigentes en la isla y el pueblo cubano.
El día 2 de este mes que estábamos, me pusieron una multa de 3,000 pesos. Me enseñaron unos cuantos papeles que yo había subido en las redes sociales, publicaciones que son verdad. Ellos me multan porque dicen que yo hablé mal de los dirigentes. Yo hice una publicación donde expresaba que los dirigentes que tiene el país comían bien y el pueblo no. Y le puse muchas publicaciones. Yo le dije que no era un contrarrevolucionario, que yo decía la verdad. Me preguntaron que yo me comprometía. Yo le dije que a decir la verdad. Me siguieron preguntando que por qué yo hacía eso. Si alguien me mandaba, yo no. Nadie me manda. Yo digo la verdad porque es lo que veo a diario. No pertenezco a ninguna dirección. Soy independiente y digo la verdad, soy un ciudadano normal como otro. Trabajo, soy un carretillero ambulante de forma ambulatoria, pago todos los meses 557 pesos al Estado, estoy pagando un crédito de 20 mil pesos. Entonces no estoy de acuerdo con esta ley 370 porque esto va en contra de los derechos humanos. Es un asesinato lo que están haciendo, por tú decir la verdad. Y Martí dijo que cada ciudadano tenía el derecho de expresar su sentimiento, su idea en el lugar que tuviera. Y aquí es lo contrario, aquí te lo violan. Por eso yo estoy demandando a la seguridad de Guantánamo y a los inspectores de telecomunicaciones y que el mundo vea que aquí en Guantánamo se viola constantemente y que tienen que desaparecer la ley 370.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, publicó en su cuenta de Twitter de la sede diplomática que hace un año ella estuvo en la marcha del 11 de mayo y vio cómo aquel evento pacífico y progresista era reprimido. Recuerda que un año después los abusos a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos continúan y el acoso online se incrementa, utilizando los numerales de Cuba Diversa y 11MA Debate. También agregó en el Twitter que se publicará en 2019 con toda la foto de la marcha y la represión de las fuerzas policiales contra los manifestantes. Y en 1980, Armando Álvarez tenía 20 años, hijo de un expreso político, en medio de la atmósfera de odio desatada por el régimen y los meses del éxodo del Mariel. Se enfrentó a una turba castrista frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Poco meses después se exiliaría en el estado de New Jersey. Estas fueron parte de sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
Y si mal no recuerdo, éramos unos 400 y pico de personas que estábamos dentro de la embajada. No todos habíamos tenido el problema afuera. Muchas de las personas que estaban adentro es que ese día tenían cita. O sea, nadie fue a asilarse ese día a la embajada norteamericana. Después, ese día ya salieron algunas de las personas, algunos de los que habíamos participado con todo el temor, con todo el miedo del mundo, nos quedamos. Yo me quedo solo, yo tenía en ese momento 20 años. Durante la trifulca yo estaba separado de mi padre, o sea, mi padre regresa a la casa y yo me quedo asilado dentro de la embajada. La vida dentro de la embajada, los primeros días fueron difíciles, todo el tiempo realmente fue difícil, o sea, cualquier tipo de cautiverio, la incertidumbre de lo que podía pasar con nosotros, siempre fue un tema, un problema. Pero precisamente porque había muchos presos políticos, rápidamente se creó un tipo de mandancia, un tipo de organización donde nos comunicábamos con las autoridades norteamericanas, o sea, con los diplomáticos norteamericanos. Yo permanezco casi 4 meses dentro de la embajada norteamericana, después salgo, estoy preso en seguridad del Estado, o sea, cuando uno salía, no era que uno salía y se iba para algún lugar, o sea, seguridad del Estado tomaba, después salgo y el 1 de octubre de 1980 llego aquí a los Estados Unidos, a Miami, y después, 2 días después, vengo para acá, para New Jersey, donde he estado viviendo estos 40 años.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les comentaba del incremento de la represión en Cuba. Hoy les hablaré de un cubano de a pie, como casi todos ustedes que me escuchan, pero militante de una organización de cubanos que se oponen pacíficamente a la dictadura y que por no estar de acuerdo con el sistema y sus métodos represivos ha sido perseguido, encarcelado y torturado. Me refiero al activista de Umpacu, Juscelín Ferrera, quien fue arrestado, golpeado y torturado, no una, sino 3 veces, sin respetar que una de las golpizas se la propinaron cuando llevaba varios los días en huelga de hambre y de sed. El martes 5 de este mes de mayo, en horas de la noche, después de 11 días en huelga, fue puesto en libertad bajo fianza. Esta víctima de la represión de los esbirros comunistas se encontraba detenido en la primera unidad policial de Santiago de Cuba y fue trasladado el 24 de abril para la prisión de Aguadores, muy conocida y famosa por las golpizas sistemáticas que le propinan a los reclusos. Fue en esa cárcel, según denunció, donde recibió 3 brutales golpizas, según sus propias palabras, a manos de las autoridades carcelarias. Su acusación ha sido publicada en Cubanet el día 6 de este mes de mayo. Al llegar a la prisión, a un esposado, me golpearon salvajemente y por eso me planté en huelga de hambre y sed, declaró a Cubanet este activista, que también es promotor de Cuba Decide. La valentía con la que esta víctima de la represión comunista ha denunciado a los represores es admirable. Mañana continuaré con sus declaraciones. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
24 grados Celsius en Santa Clara, intervalos nubosos. Vamos a darle un vistazo a América Latina. En Venezuela, la inflación se cuadruplica y sigue golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Los precios de los productos y servicios continúan elevándose de forma dramática y acelerada, de acuerdo al economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, Ángel Alvarado, quien reveló que respecto a febrero y marzo, en el mes de abril los precios se cuadriplicaron. Según el índice de precios del consumidor publicado por la Asamblea Nacional, la inflación de abril se ubicó en 80%, mientras que la inflación acumulada es de 341,61%. A juicio de Alvarado, la hiperinflación que se registra en el país persistirá por varios meses más.
Que va a durar por lo menos hasta mediados del año 2021. Esto va a ser de las más largas de la hiperinflación que se ha vivido en la historia de la humanidad.
El hecho de que la cuarentena siga extendiéndose tal y como sugirió el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y el tiempo que falta para retornar a la relativa normalidad que ya era compleja en el país, preocupa a muchos ciudadanos que aseguran no tener capacidad para hacer frente a la crisis económica. Es el caso de Josefina, una empleada pública consultada por La Voz de América, que asegura que los precios están inflados y considera que el comportamiento anormal de la economía podría estar siendo incitado por el gobierno. En parte, esta ciudadana atribuye el aumento de los costos al precio de la gasolina en el mercado negro, ya que llenar un tanque de combustible puede llegar a costar unos $120, algo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.
Lo que te dicen es que evidentemente tienen que pagar la gasolina en dólares y que se tienen que trasladar de alguna manera.
La semana pasada, el gobierno en disputa anunció un incremento salarial de $4.4 mensuales a tasa oficial y aseguró ser el único país del planeta cuyo gobierno ha anunciado un aumento de sueldo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y al igual que otros países en la región, El Salvador sí siente el fuerte impacto de las medidas restrictivas del COVID-19 que inciden en las cifras del desempleo. Vamos a San Salvador. Desde allí informa Neri Mabel Reyes.
En 2019, El Salvador registraba una tasa de desempleo del 13% según fuentes oficiales, y el empleo formal apenas creció un 2%. Sin embargo, al iniciar 2020 y antes de la pandemia de COVID-19, los sectores productivos esperaban encontrar la ruta de la recuperación. Carlos Amaya, de la Coordinadora para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Cordemipe, dice que la pandemia les botó todas sus expectativas.
Estaban esperando los proyectos de desarrollo que El Salvador iba a implementar para el agro. Todo eso se ha visto suspendido por la pandemia y pues no se ve una respuesta clara de cómo se va a reaccionar en el paquete de medidas de alivio económico.
A principios de abril en El Salvador se habían perdido 110 mil empleos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, pero la cifra de desocupados podría alcanzar los 300 mil porque han continuado los cierres de fuentes de empleo. El expresidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, habla de las prioridades.
Las familias de menos recursos, la población trabajadora, la población en situación de calle, la pequeña producción campesina.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, también dijo las medidas que busca aplicar el gobierno para aliviar el daño colateral provocado por la pandemia.
Para eso se han destinado $360 millones, líneas de crédito de $100 millones para el sector informal a un plazo de 3 años.
El sector productivo está de acuerdo con las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19, pero dicen que debe existir un equilibrio entre salud, economía y empleo. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
...6:45, ¿qué pasa en el mundo? Porque ante el temor de una segunda ola de contagio de la pandemia del coronavirus, surge luego de nuevos casos en Wuhan, el foco original de la pandemia, y un aumento de otros diarios en Corea del Sur. Amplía la AFP.
Vuelta atrás en el desconfinamiento en Corea del Sur, tras la aparición de un foco de contagio de coronavirus en un barrio de salidas nocturnas de Seúl. Las autoridades decretaron desde el lunes el cierre de clubes y bares en la capital, la provincia vecina de Gyeonggi y la ciudad de Incheon, ante el temor a una segunda ola de contagio. El lunes el país registró 35 nuevos casos, la mayor cantidad en más de un mes. Decenas de los infectados en los últimos días tenían vínculos con un hombre de 29 años que dio positivo tras asistir a inicios de mayo a 5 clubes y bares en uno de los barrios de moda en Seúl. Ahora las autoridades intentan localizar a miles de personas que frecuentaron estos sitios en las últimas semanas. El aumento se produce cuando el país había flexibilizado en los últimos días las medidas de distanciamiento social que estaban en vigor desde marzo. A finales de febrero, Corea del Sur era el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, después de China. Pero las autoridades lograron controlar la situación mediante una estrategia agresiva de rastreo, pruebas y tratamiento, por la que le llovieron los elogios. Los temores a una segunda ola de contagios de nuevo coronavirus también se reactivaron en China, que informó el lunes de 5 nuevos casos en un distrito de Wuhan, el foco original de la pandemia. Hacía más de un mes que no se registraban contagios en la ciudad.
El Papa Francisco ha alabado este martes el trabajo de las enfermeras y enfermeros de todo el mundo y les dedicó su misa matutina realizada a horas infieles por la pandemia. Durante la misa diaria en la capilla de su residencia en la Casa Santa Marta, el pontífice dijo que los hombres y mujeres que tienen esta profesión han demostrado cuán vital es su servicio, así como su gran heroísmo, dedicación y sacrificio. Laboran hasta el punto de exponer su propia salud para ayudar a las personas afectadas por el virus, declaró Francisco en un mensaje especial por el Día Internacional del Personal de Enfermería. Europeos varados en Centroamérica también por la COVID-19 son repatriados, informa la agencia francesa de prensa.
Vuelta a casa para europeos varados en Panamá y Honduras. Más de 150 personas atrapadas por los cierres de fronteras fueron repatriadas el lunes en un vuelo humanitario a Francia. A ellos se unieron otros 60 europeos en el aeropuerto hondureño de San Pedro Sula, pero debido a un decreto adoptado el lunes en Francia, algunos tuvieron que quedarse en tierra.
Vamos a aplicar la nueva medida que resulta del decreto adoptado en Francia sobre distanciamiento social de 1 metro en aeronaves. Esto nos lleva a posponer hasta mañana el vuelo de ciertos pasajeros.
El plan inicial es repatriar a 300 europeos de 22 nacionalidades.
En el barco vivíamos muy aislados y ver todo esto ha sido realmente un shock. El mundo lleva 2 meses así, pero para nosotros es totalmente nuevo y es un shock. No sé lo que nos vamos a encontrar.
Vamos a esperar 2 días extra en Ciudad de Panamá porque solo a la mitad del número de personas se les permite abordar por distanciamiento social. En este primer vuelo había 59 franceses, 27 españoles, 18 alemanes, 12 italianos y 10 holandeses, entre otros.
Y el doctor Nelson Granduja ya trabaja como médico en España, pero explica en entrevista con Tomás Cardoso que a una mayoría de los galenos cubanos ya revalidados les falta un documento que deben solicitar a Cuba. Es la noticia en perspectiva.
Nelson, en la parte médica, eres médico, ¿cómo anda la legalización de los médicos y todo el ofrecimiento que han hecho ustedes de incorporarse allá en España? Más de 300 médicos cubanos a la batalla contra el COVID-19. ¿Cómo anda toda esta gestión? ¿Cómo anda el resultado de todas estas gestiones? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, nada, con respecto a la revalidación de médicos, muchos han podido revalidar, pero muy pocos han podido incorporarse a trabajar porque el gobierno español, como todos los gobiernos, piden la colegiatura, y para colegiarse, o sea que es como el registro profesional de los médicos, necesitan un papel que lo da el gobierno cubano que se llama el no inhabilitado, que es como el buen ejercicio médico que acredita que usted cumplió bien su función como médico en Cuba, que no estuvo inhabilitado y tal. Y ahora ahí es donde tienen el problema mucho, porque como todo en Cuba está cerrado, el que no lo había podido conseguir antes, pues no ha podido colegiar, sino ha podido iniciar.
O sea que no es suficiente con tu título.
No es suficiente que te revaliden el título. Después tienes que colegiarte en un colegio de médicos. Y para eso necesitas ese papel del cual te estoy hablando, que lo dan las autoridades cubanas.
Bien, y ese papel pudiera haber también malintención por parte de las autoridades cubanas, dilatarlo, enviarlo, para tratar de molestar que ustedes logren ese propósito.
Claro que sí, porque el papel nada más tiene una fecha de vencimiento de desde que lo redactan, 3 meses. O sea, si se demoran en redactarlo, lo redactan, pero se demoran en legalizarlo, el MINRE y el ministro de Salud Pública en firmarlo, y transcurren los 3 meses y el papel llega aquí a Madrid vencido, pues no tiene validez. Y gastaste un dineral también, porque el papel cuesta dinero. Cuestan alrededor de 400 y tanto euros legalizar el documento.
¿Ya tú lo tienes o estás pendiente todavía?
No, ya yo lo tengo porque yo me había adelantado los acontecimientos.
pero diría tú que la mayoría de los cubanos no lo tienen, de los médicos.
No, la mayoría no ha podido por ese documento, porque el documento, como no hay vuelos con Cuba, y como la mayoría de los trabajos en Cuba están haciendo labores esenciales según ellos, pues no han podido legalizarle a las personas.
¿Ya tú estás trabajando, Nelson?
Ya hace un mes que estoy trabajando ya.
Felicidades. ¿Cuál es tu experiencia como médico cubano radicado en España? ¿Cuál es tu experiencia de exponerte al sistema de salud en España y poder servir lo que aprendiste en Cuba?
Bueno, para mí es una satisfacción estar sirviendo a este país que me acogió como hijo y que me ha abierto todas las puertas a la libertad. Para mí es una satisfacción de poder estar brindando mis conocimientos y de poder hacerlo en tierra de libertad sin presión de nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51 saludamos a la doctora Maritza Fuentes. En su segmento de saludos habla de los triglicéridos.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
.655, quieto en primera, ya está aquí, ya llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya el béisbol de las grandes ligas le entregó esta tarde al sindicato de los peloteros la propuesta que comenzamos ayer a descifrar. Por supuesto que hoy en día en las noticias deportivas todo se filtra, y mucho antes de que el sindicato de los peloteros recibiera la propuesta, ya toda Cuba sabía que cuál iba a ser, porque yo se las había dicho. La propuesta son 7-8 puntos importantísimos. 2 semanas de pretemporada a mediados de junio, comenzar la temporada regular los primeros días de julio. La temporada regular sería de alrededor 82 partidos, 41 en casa, 41 fuera de casa, si es permitido. Bateador designado para ambas ligas, no solamente la Liga Americana, y en todos los estadios. Y repartir el dinero de la siguiente manera, 50-50, tomando en cuenta que ya perdimos la mitad de la temporada regular, y eso por supuesto le va a costar dinero a todo el mundo. Bueno, ya recibió esta tarde, como les había dicho, el sindicato de los peloteros esta propuesta, y ya uno de los representantes más reconocidos en el mundo de la pelota, Scott Boras, el que representa a muchos peloteros de alto calibre, ya desde ahora le está aconsejando al sindicato de los peloteros que decline esta oferta que le han hecho los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas. Muy interesante, vamos a ver, no espero una respuesta en los próximos días, quizás para el viernes sí tendremos una respuesta del sindicato de los peloteros, que sin duda alguna, lo más importante, el punto que ellos van a querer negociar es justamente cómo repartir el dinero, porque yo no creo que los peloteros en este momento estén dispuestos a 50-50, sabiendo muy bien que ningún dueño se va a arriesgar o su familia en el terreno de juego, viajando en aviones, en los hoteles y esto, mientras que los peloteros sí se pueden arriesgar, se van a arriesgar, y ellos van a querer un poquito más del 50%. Bueno, la Liga Española dice que unos cuantos exámenes positivos no van a alterar los cambios y van a reanudar la Liga Española el 12 de junio. Cualquier jugador que dé positivo simplemente no jugará y estaría en cuarentena. En este momento hay 5 atletas y 3 entrenadores en la primera división española que han dado positivo últimamente tras 2.500 exámenes al coronavirus. Muy bien. La MLS, el fútbol de las grandes ligas, contempla la idea de traer todos los clubes a Orlando, Florida, para reanudar la temporada. 26 clubes al complejo deportivo Disney, todos, okay, tendrían que estar viviendo en la aldea Disney y jugar los partidos en el ancho y largo mundo del deporte, Wide World of Sports de ESPN, dentro del complejo de Disney, y nadie podría salir, por lo menos las primeras semanas, y todos los partidos oficiales en el complejo Disney. La MLS está estudiando esto y está estudiando iniciar la campaña en julio. También la NBA no tiene intenciones, esto es lo que tiene que ver con China. China no tiene intenciones de transmitir juegos de la NBA cuando la temporada reanude, si es que la campaña reanuda. China sigue dolida por un comentario que hizo el gerente general de los Cohetes de Houston, Daryl Morey, en su cuenta personal en las redes sociales hace 7 meses sobre lo que estaba haciendo China a los manifestantes en Hong Kong. Increíble, pero cierto. Así que, damas y caballeros, me está diciendo Carrillo que hasta aquí los deportes en 5 minutos, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigo, gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Aquí finaliza la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición, Jorge Jáuregui. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Les agradece y les invita para que desde ya nos acompañen a las 10 de la noche. Hasta entonces.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las